Ediciones El Proleta Radio presenta
Día de Pobladora.
Ponle más atención a la escuela y menos a la radio.
El problema no es entre el hombre y algún super ser imaginario.
Esta novedad que significa...
¿Qué es un super ser imaginario?
Un modelo económico de acumulación con matriz diversificada.
Es entre el hombre y los dueños del 90% de la riqueza.
La gente necesita comer.
Presidente del sindicato, estoy orgullosa de ti.
¿Cuándo lo queremos?
¡Pronto!
Es tu oportunidad de conseguir un trato justo para los obreros. Un trato justo para los obreros.
Tenemos que hacerlo a partir de organizarnos en la fábrica, en los lugares de trabajo.
Ya no sé qué hacer, Rabino.
Para imponerle la burocracia sindical.
Todas las noches escucha la radio, no puedo evitarlo.
Medidas que lleven a lograr ese objetivo.
Estoy orgullosa de ti.
Estado. El único pecado es la explotación del trabajador por los patrones.
No, no era nada especial. No estaba mal, pero mi favorita es Rita Hayworth.
Me gusta más Betty Grable.
A mí Dan Andrews.
¿Bromeas? Dan Andrews es hombre.
¿Lo es?
Sí, ¿no lo has visto en submarino?
¿Se llama Dana?
Oigan, vamos a buscar más aviones.
Me voy a casa.
Sí, voy contigo. Vamos a escuchar la radio.
Sí, vámonos.
Día de Pobladora.
Según informó el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas en el tema del derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, un niño en algún lugar del mundo muere de malnutrición cada 6 segundos. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en suelo afgano, manifestó ver una luz de esperanza con la economía mundial. Paradojas de los tiempos de algunos y la efímera vida de los nadies.
Media sonrisa al llanto y un cigarro de arrebato. Se dobla hasta el cansancio de pelear por pelear. Media sonrisa afuera, pero el pecho se parte. Cada paso en falso te dan ganas de estar más lejos. Te acostumbraste al cuento de arañar la pared. Sangrando hasta los codos por un poco de paz. Penando hasta vagar con esos ojos dormidos. Andando desparejo hasta obligarme a caer. Y dormir por dormir. Media sonrisa al llanto y un cigarro de arma. Me acostumbré al espacio que dejaste al partir. Media sonrisa afuera, pero el pecho se parte. cada paso en falso te dan ganas de estar más lejos.
Falta de presupuesto, salarios bajos, trabajo en negro.
Todas las organizaciones de trabajadores en pie de lucha y en esta línea pedimos un paro nacional.
Inflación 0,6%.
Docentes que piden aumento salarial.
Marchas en todo el país para pedir la aparición con vida de Jorge Julio López.
Y les pediremos a ustedes que salgan a las calles.
La inflación en la ciudad de Buenos Aires es de 1,9%. El tomate, el kilo... 4,75.
Te perdono, en el nombre del Padre. La Convención de Ética de la UCR revocó la sanción de expulsión de por vida que pesaba sobre Julio Cobos. A su vez, resolvió que no podrá reintegrarse a las filas del radicalismo mientras ejerza su puesto como vicepresidente de la nación.
A llenar la isla de divisas, chico. En un hecho sin precedentes, el primer mandatario estadounidense, Barack Obama, dejó sin efecto una resolución de sus antecesores, que restringía el envío de dinero y viajes a la isla. Los más de 1 millón de cubanos residentes en Norteamérica podrán enviar sin límite regalos, medicamentos y celulares y azúcar.
Con pecado concebido, el exobispo y actual presidente de Paraguay admitió haber tenido una relación con Viviana Carillo mientras era sacerdote. Fruto de esa relación nació
Guillermo,
quien hoy tiene 2 años.
Pecador.
El Slim boliviano. Minutos después de ser aprobado el nuevo código electoral, el presidente Evo Morales dio por concluida la huelga de hambre que realizó por 5 días. La nueva ley permite el voto de los residentes en el exterior y someterse a un referéndum automático a los departamentos de La Paz, Cochabamba y Potosí, entre otros.
Estado del tránsito.
Informamos que en las inmediaciones de Hipólito Yrigoyen y Diagonal Sur permanecen cortadas al tránsito por los trabajadores del INDEC. Los pasillos del organismo, intervenido por el gobierno, son un caos. Y los índices de inflación declarados en el día de ayer se encuentran estancados y embotellados en el 0,6%. A todos los automovilistas les recomendamos acercarse a este lugar caminando para apoyar dicho reclamo. Los subtes, trenes y premetros corren serios riesgos de incendiarse por la falta de inversión de las empresas concesionarias.
La inflación en la ciudad de Buenos Aires es del 1,9%. El tomate, el kilo, es de 4,75. Nos vemos dentro de 7 días, amiguitos. ¡Un besito!
Sintonícenos mañana en otra aventura del Vengador Enmascarado que vuela sobre las azoteas de nuestra ciudad y lo escuchamos gritar...
Cuidado, malhechores, donde quiera que estén.
Días de Pobladora.
Ediciones El Proletarradio presenta.
¿Sabe lo que tenían para comer?
Empanadas.
3. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente.
Un país.
Y la historia.
Un gobierno.
Primero fue tragedia, hoy se repite como comedia.
Y sus consecuencias. Llamando a Gringo Giordano. Aquí, en Días de Pobladora.
Y surgió de nosotros, de todos los intendentes de la tercera, y ninguno de nosotros estaba sospechado de que podía tener un doble juego, como el periodismo supone. Al contrario, no es una candidatura trucha, es una candidatura honrada, sana y testimonial, en todo caso, sobre el proyecto, sobre el modelo económico, sobre la realidad del país.
Consideramos que esta es una nueva maniobra, una nueva estafa del matrimonio presidencial para quedarse en el poder y aplicar un nuevo ajuste, como se avecina después de las elecciones. Y también es parte de una crisis más global del peronismo, que va dividido en 15 provincias, que pierde dirigentes por arriba y que goza de un repudio muy importante por abajo. Pero no es esta sola la maniobra del oficialismo, sino que hay otras, como Macri, que ya había adelantado las elecciones para la capital y hoy hace jugar a Michetti porque no tiene otra candidata reconocida cuando le faltan 2 años para cumplir también su mandato. Y la otra maniobra es también la de los radicales, la Unión Cívica Radical, que hay un plan para resucitar a la UCR tras la muerte de Alfonsín, haciendo poner de candidato, haciendo jugar al hijo Ricardo Alfonsín y levantándole la sanción en forma oportunista a Cobos, jugándolo como un presidenciable para el 2011. Nosotros desde Izquierda Socialista llamamos a no dejarse engañar, a que todos son lo mismo. El gobierno trata de polarizar diciendo que el kirchnerismo representa un modelo de crecimiento y el resto de la oposición al modelo de los 90. Nosotros consideramos que más allá de las diferencias que hay entre ellos, hay un solo modelo que beneficia a una clase social que está completamente identificada. Esa clase social son los grandes empresarios, las multinacionales como Repsol, Techín, los grandes bancos.
El neoliberalismo lo respetamos, pero política, ideológicamente, por concepto, por sentido de nación, no tenemos nada que ver con el PRO. Nosotros estamos con el pueblo, con la nación, con los trabajadores, con los empresarios nacionales.
Hay un claro ejemplo esta semana donde la multinacional Ford acaba de anunciar 330 despidos cuando Cristina Kirchner lo fue a avalar a la misma patronal que está despidiendo. La oposición no dijo absolutamente nada y la oposición también no dijo absolutamente nada ante la participación de Cristina Kirchner en la reunión de los grandes países imperialistas en el G20, donde se ha postulado la vuelta al Fondo Monetario Internacional para que siga prestando plata al servicio de más planes de ajuste. De manera que hay otro modelo distinto al del peronismo kirchnerista, al del peronismo disidente, a la oposición de la UCR, Carrió y Macri, que es el que presentamos de la izquierda, de la izquierda socialista, para que la crisis no la paguen los trabajadores y la paguen los grandes empresarios y capitalistas, para que se aumenten los salarios, para que se prohíban los despidos y las suspensiones, como propone nuestra diputada de Córdoba, Liliana Olivero, para que se deje de pagar la deuda externa, para que se vuelva atrás con el robo de las privatizaciones. Eso sería de verdad combatir el modelo de los 90, que el kirchnerismo no lo ha hecho, y también combatir el modelo de crecimiento, entre comillas, para unos pocos, que ha implementado el matrimonio presidencial.
Llamando a Gringo Giordano, aquí, en Días de Pobladora.
Ante la agachada de la CGT, que va a ser una marcha el 30 de abril, manchando la historia de lucha del Día de los Internacional de los Trabajadores, porque lo va a hacer para conmemorar ese día, lo hace no para luchar contra los despidos y las suspensiones, ni por defender el salario, sino para pedir cargos dentro del gobierno nacional y también las listas kirchneristas. De manera que Izquierda Socialista, ante esta situación, tiene dos claras propuestas: seguir apoyando a los que reclaman, a los que luchan contra los despidos, contra las suspensiones, pero también dar pelea no solo en las calles, no solo en las luchas, no solo en los reclamos cotidianos, sino también una pelea electoral conformando un frente de izquierda. Por eso llamamos al Partido Obrero, al PTS, a los compañeros del MAS, a conformar un frente de izquierda. Ninguna diferencia ni política ni por ubicaciones en las listas nos puede hacer perder de vista que es muy importante que la izquierda se una para enfrentar a todos estos políticos patronales. Y en segundo lugar, para el acto del 1 de mayo, que es un acto de lucha, es un acto que tiene que ser al servicio del apoyo a los que reclaman y a los nuevos dirigentes que están surgiendo, Izquierda Socialista hace una propuesta para que la izquierda, junto a los luchadores combativos, podamos hacer un gran acto del 1 de mayo para levantar bien fuerte las banderas de que la crisis no la paguen los trabajadores, que la paguen los quienes las provocaron, los patronales, los capitalistas, los banqueros y los terratenientes. Es una nueva propuesta unitaria que hacemos desde Izquierda Socialista. Un frente de izquierda y un acto unitario el 1 de mayo, creemos que son los mecanismos, las herramientas para enfrentar a los políticos que quieren descargar la crisis sobre los trabajadores.
Lleva ahí más de una hora.
Sí, y la radio sigue encendida.
Así finaliza el capítulo de hoy. No se pierda la próxima emisión de Llamando a Gringo Giordano, aquí en Días de Pobladora.
Bueno, muy buenos días para todos y para todas.
Ven acá, Rocco, ven acá.
¿Qué pasa?
Ven acá, que quiero decirte algo. Ven conmigo.
Desde la perspectiva de quien obviamente les está hablando, solamente puede sobresalir el más competente, el que mayores virtudes tiene, el que mejor se adapta al mercado, y los otros, bueno, vamos a ver quién se hace cargo de ellos.
¡Toma una mía, Maco, esta ragaza bruta!
Por favor, al confeccionario.
La realización de unos depende de la exclusión de otros.
Sí, siento lástima por él. Sí. Está ansiosa por entrar en la radio y algún hombre puede aprovecharse, es tan bella.
Ayer presentábamos algo más comprensivo, de exclusión.
A cantar, mamá.
En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas a la excelentísima señora Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la República Argentina, y la invito a dirigir la palabra a la Asamblea. No
me engañes más. Me dirijo a esta honorable Asamblea. No me engañes
más. Yo me paso todo el día. No me
engañes más. Miren.
En la calle trabajando. No
me engañes. Yo tengo muchas esperanzas.
Yo me paso todo el día en la calle trabajando y tú me sigues engañando. No me
engañes más. Funcionalidad. Operatividad. No me resultados.
Siempre dándote dinero.
No me engañes más.
Para la peluquería.
No me engañes más.
Para tu ropa, tus uñas, para tus clases de canto y tú me sigues engañando.
No me engañes más.
Este año cumpliría.
No me engañes más.
El ciclo de crecimiento económico más importante de sus casi 200 años de historia ha sostenido siempre la necesidad de la presencia de un Estado.
No me engañes más.
Verdad para todos.
No me engañes.
Señores y señoras,
no creas que tu jueguito.
No me engañes.
Quiero rescatar.
Te va a durar para siempre.
No me engañes más.
Te lo digo claramente que ya yo me estoy cansando, que tú me sigues engañando.
No me engañes más.
El capitalismo, señoras y señores,
no me engañes más.
Ha sido imaginado para ganar dinero. Humildemente, desde el año 2003, mi país, la República Argentina, no asigna recursos a los sectores más vulnerables.
¿Cómo puedo vivir así si tú siempre me engañas?
¿Cómo puedo vivir así si tú siempre me engañas?
¿Cómo puedo vivir así si tú siempre me engañas?
Macamba na yamba ten, yo te tenga en la paz.
¿Cómo puedo vivir así si tú siempre me engañas?
Regate, 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 rima, vango, mambi, catalán.
¿Cómo puedo vivir así si tú siempre me engañas?
Ragata, 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 yo no puedo vivir así.
Hemos pagado íntegramente la deuda al Fondo Monetario Internacional. He anunciado hace aproximadamente 15 días que vamos a saldar definitivamente la deuda con el Club de París. Esto fue generando un proceso virtuoso que permitió hacer descender, como lo señalaba Susan, la tasa de desocupación a un dígito.
No me mientas más, mulata, que me estás matando.
Que me estás matando, que me estás matando.
No me mientas más, mulata, que me estás matando.
Con mi corazón lo estás acabando.
El capitalismo, señoras y señores,
que me estás matando,
ha sostenido siempre la necesidad,
que me estás matando,
de la presencia de un Estado.
Que me estás matando.
Verdad para todos.
Que me estás matando.
Abusadora.
Para todos.
Si tú siempre me engañas.
Mentirosa.
Si tú siempre me engañas.
Para todos.
Traicionera.
Si tú siempre me engañas.
Por abusadora.
Si te mando al campo.
Yo sé todo sobre todo el mundo en Broadway y tengo secretos de todo el mundo. ¿Cree que no sé guardarlos?
Días de Pobladora.
Ediciones El Proleta Radio presenta.
Yo creo que pagar bajos salarios es la clave de la empresa.
Informa Diario de Pobladora. Hola, Huguito, Juan Telefónico te habla. Es para contarte de la movilización del jueves. Parece que Marín no sabe contar y no se dio cuenta que perdió la junta electoral. Y es por eso que los telefónicos nos movilizamos. Viste, mantenemos la tradición de lucha. Chao, Huguito, un abrazo.
Hola, Hugo, Maxi te habla, ¿cómo estás? Empleado de comercio. Es para avisarte que nosotros con 250 mangos de aumento no hacemos nada, ¿eh? Yo calculo que Walmart algún manguito más nos puede pagar. Dejo un abrazo.
Hugo, ¿qué tal? Victoria Desmata, de Pacheco. Bueno, te llamo para contarte cómo nos fue en el ministerio con los directivos de la Ford. Bueno, ellos dicen que suspenden los 330 despidos y congelamos las paritarias por salario. Los compañeros votaron que no. Así que cuando puedas, date una vuelta. Un abrazo, hasta luego.
Hola, Huguito, ¿cómo vas? Soy Víctor, docente de Neuquén. Sí, acá un triunfazo el nuestro, ¿eh? Le arrancamos el gobierno más de lo que los dirigentes habían arreglado. Así todo no alcanza. En una de esas, el segundo semestre salimos de nuevo. Fíjate si te da para darte una vuelta, ¿sí? Bueno, estamos viendo. Un abrazo, saludos.
El Informativo Radio Belgrano.
Y les pediremos a ustedes que salgan a las calles.
Buenas tardes. Año de Pobladora.
Las noticias de nuestro país.
Gracias, Hugo.
Día de Pobladora.
Ya hablé con el jefe de la agencia sobre ti y quiere conocerte.
¿En serio?
Sí. Le dije que eres la actriz más talentosa que he visto en años.
Pero si nunca me has visto actuar.
Tengo una gran intuición.
Tanto tiempo, tanto tiempo.
Acaba de terminar la reunión con la presidenta, el secretario Tom Shannon, el embajador Wayne y el señor Brian O'Neill, que yo podría describir como muy cordial, de mucho afecto.
No vas a creerlo, no hay combustible.
Oh, Dios.
Tendremos que esperar.
Oh.
Hasta que se disipe la niebla.
Oh, vaya. ¿Qué puede hacer una chica?
Esta fue una conversación muy amistosa, muy abierta, muy de confianza, y realmente para mí fue muy agradable tener la capacidad de demostrar claramente que las relaciones entre los Estados Unidos y Argentina están profundizando en maneras importantes. Para el embajador Tony Wayne y yo fue un gran gusto y honor tener la oportunidad de hablar con la presidenta hoy.
¡Fuiste rápido!
Días.
Quizá ayudó que tengo hipo.
De Pobladora.
Y hoy, en Días de Pobladora.
El Proleta Radio. El Proleta Radio.
Mis tíos.
Peronistas.
Sí.
Sí. Charlie Pérez, delegado y trabajador del subte de los talleres Rancagua.
Nosotros desde el subterráneo hemos levantado montones de reivindicaciones. Una fue la reducción de la jornada laboral asesora, sí, que fue partirle el espinazo a la flexibilización laboral. Y después una reivindicación que estamos levantando ahora es el tema de la recuperación del 82% móvil. ¿Qué relación esto con mis tíos peronistas?
La sonrisa de mamá es como la de Perón.
En esa mesa del domingo a la que vos te referís.
El domingo pasado, sin ir más lejos.
Cuando nos escuchó, uno de estos tíos viene y me dice, Charlie, vos sabés cómo pienso yo.
Esa es la inmunidad, ¿no?
Esa es la cosa. Completa inmunidad.
Claro, vos sabés cómo pienso yo, ¿sí? Le digo, por supuesto que sí. Bien. Dice, ¿sabés que yo ya me jubilé? Sí. También sabés que me estoy cagando de hambre, sí. Dice, mirá, claro. Si levantan esta reivindicación, cuéntenos a mí
y a tu otro tío, está hablando con el hermano,
en la fila de esa movilización.
El Proleta Radio.
Días de Pobladora. Días de Pobladora.
Hace uso de la palabra la señora presidenta de la nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Gracias.
Hay casas que parecen cuevas, hay viejas que parecen nuevas, hay carnes que parecen suelas, hay caras que parecen muelas.
Bueno, después de escuchar el fuerte aplauso que le han dedicado a nuestro ministro de Trabajo, ya sé cómo viene a negociar la paritaria cuando viene acá a la Confederación General del Trabajo.
¿Sí? Ah. ¿No?
Días de Pobladora.
Ediciones El Proleta Radio presenta.
Bienvenido al contestador económico de José Castillo.
El dinero hizo que el banquero se sintiese prepotente.
Por favor,
no podrás imaginar.
Escuche las instrucciones.
Yo mismo.
Y aguarde en línea. Muchas gracias.
¿Para qué se adelantaron las elecciones? Sin agotar el análisis politológico sobre resultados electorales, sí quizás podemos construir una respuesta más direccionada desde la economía. Podremos resumirla es que en octubre las consecuencias de la crisis van a ser más visibles que en junio. Y esto es una verdad incontrastable. Pero además a esto le debemos agregar que el conjunto de las alternativas que analiza el equipo económico del gobierno a posteriori de las elecciones se compone de demasiados elementos de lo que históricamente se ha denominado ajuste. Le hace recurrir al Fondo Monetario Internacional para auxilio financiero y así garantizar los pagos de la deuda, reconocer los 30.000 millones de dólares de los bonistas que quedaron fuera del canje, seguir subiendo las tarifas de las privatizadas, como se denunció esta propia semana con el tema del gas. Pero lo más importante está en que aparece detrás de un cierto mecanismo llamado actuar de árbitro para que no se desmadre, la realidad de que el gobierno va a seguir avalando la existencia de suspensiones, liquidación de contratos con trabajadores terciarizados y en definitiva despidos en nuestra economía. Recordemos que el discurso oficial hasta la segunda mitad del 2008 era que la crisis no nos iba a afectar ya que estábamos blindados. Pero ya desde fines de octubre de ese año vemos aparecer, principalmente en los sectores más transnacionalizados de nuestra economía, una ola de suspensiones, despidos, amenazas empresarias de recortes de las cestas y bonificaciones, despido de terciarizados y, por supuesto, planteos en el medio del derrumbe de que a nadie se le ocurra hablar de ningún tipo de aumento salarial.
Hay un fallo de la justicia favorable a nosotros ante una medida cautelar que decía que deberíamos ingresar automáticamente a la empresa. Nos hicimos presentes con un oficial de justicia a la empresa Iveco y nos cerró las puertas. No, ahora lo que queremos hacer, que tome estado público, y a su vez seguir exigiéndole a la ESMATA una asamblea general de los trabajadores de Iveco.
La gran pregunta, nos parece a nosotros, tiene que ser ¿quién tiene que pagar la crisis? Este es el interrogante central ante la inminencia de la debacle, que ya vemos los primeros elementos. En concreto, la discusión es qué programa permite que no sean los trabajadores una vez más las víctimas de los costos de una fiesta que no provocaron ni tampoco disfrutaron. Y acá hay un punto que aparece como central, la realidad a la pérdida de la fuente de trabajo, a que el desempleo se instale con todo de nuevo en la realidad de nuestro país. Y para tomar el toro por las astas, el primer punto, el más urgente, es generar un mecanismo que prohíba las suspensiones y los despidos, repartiendo las horas de trabajo entre todos sin reducir el salario. En síntesis, que el costo de la crisis lo tenga que asumir la empresa. Este planteo solo tiene sentido si adquiere fuerza de ley. Y hay un antecedente muy interesante, ya presentado en la legislatura de Córdoba, que tiene actualmente estado parlamentario. El proyecto, de autoría de la diputada Eliana Olivero, agrega, además, que si alguna empresa viola esta disposición, o sea, suspende, despide o cierra sus instalaciones, pasa a estar sujeta a expropiación. Es un anteproyecto que despertó una expectativa muy interesante en la provincia de Córdoba, en particular entre los trabajadores víctimas de reducciones salariales, de reducciones de planta por la crisis, tal el caso de la automotriz Iveco, y que incluso ha sido tomado como propio por la CTA provincial. Es evidente que una propuesta de estas características, proyectada al plano nacional, abriría una interesantísima perspectiva para discutir qué es y cómo debe tratarse una emergencia económica. Las multinacionales que operan en la Argentina, los monopolios locales, los bancos y los grandes terratenientes del campo ganaron miles de millones de dólares en estos años de auge desde el 2003. Esto está claramente expresado en los propios balances oficiales presentados en el año 2008, los balances de las empresas que cotizan en bolsa, que no solo marcan ganancias multimillonarias, sino incluso un reparto escandaloso de dividendos. Recordemos que incluso ya no existe más la doble indemnización que había sido fijada por la emergencia económica del 2001 y que fue eliminada porque según el INDEC el desempleo ya estaba por debajo del 10%. De ahí, para terminar, pensamos que colocar en debate planteos como la prohibición de suspensiones y despidos y la necesidad de que sean las propias empresas las que tengan que cargar con las pérdidas ante la crisis en vez de simplemente trasladarla a sus obreros y empleados abre una perspectiva distinta sobre las prioridades de lo que debe ser un programa económico alternativo y de lo que efectivamente debe discutirse en estos dos meses donde se abre el planteo de una época electoral.
Para volver a comunicarse con el contestador económico de José Castillo, aguarde una semana.
El poder de crear dinero hizo que el banquero se sintiese prepotente, como podrás imaginar.
Para continuar con Días de Pobladora.
Yo misma.
No corte. Muchas gracias.
Días de Pobladora.
Fue uno de los más grandes creadores del cine. Pero más que eso, fue un hombre noble y decente. Defendía la libertad y a los desposeídos. Y por eso mismo fue expulsado de los Estados Unidos. Hoy, un 16 de abril y a 120 años de su nacimiento, Charles Chaplin, Carlitos, el vagabundo o el gran dictador sigue vigente en el recuerdo de millones.
¿Cómo se va a llamar esto?
Ponle más atención a la escuela y menos a la radio.
Muy bien, senador Pichetto.
Tú también escuchas la radio.
Presidente, yo hice una moción de orden, di los fundamentos, traduciendo esta declaración que está haciendo el Senado con todo el esquema de buenas intenciones que tiene esto. Por lo tanto, acá hay un montón de zonas del país que no están afectadas y que una declaración con términos de carácter médico, alerta epidemiológico para todo el país, traducido en términos del impacto internacional, podría llegar a generar realmente inconvenientes muy graves. Esta es mi preocupación, es la preocupación también del gobierno nacional que está trabajando en el tema.
Vaya, pero qué chico tan educado.
¿Por qué tú no eres así, eh? ¿Por qué no puedes ser un genio? Y te diré por qué. Porque estás escuchando la radio todo el tiempo, por eso. Ponte el sombrero, ponte el sombrero. Que te lo pongas, te digo.
Esto es... Guías de Pobladora. En Días de Pobladora. Grandes luchalizadores. Grandes en Días de Pobladora.
Yo soy Horacio Menchaca, siempre me dijeron el Colo, porque era colorado, era pelirrojo. Desde hace unos cuantos años estoy formo parte del cuerpo delegado de mi gremio, que es el gremio de la publicidad, un gremio chico, pero donde por lo menos hay asambleas, hay algunas prácticas democráticas y cuando las hay las aprovechamos a fondo para pelear el salario y demás problemas que tenemos. Siempre son momentos en que un activista natural, sí, es cierto, desde que me fui a la universidad, allá por los años 62, 63, había subido Ilia y no había presupuesto universitario, y empezaban los bolonquis, y bueno, y se daban vuelta los tranvías, en La Plata había tranvías todavía, y se daban vuelta a coche. Y bueno, toda esa experiencia de activista estudiantil la hicimos en aquellos años, sin entrar en ninguna organización, con una barra de compañeros éramos independientes, y estábamos en la Facultad de Arquitectura, que siempre fue muy, muy, muy movilizada. Y ahí ya tenía 19, 20, todos esos años, 19, 20, 21. Y en esa época, vos que te gusta mezclar los momentos musicales con los momentos de lucha, o como se llamen, había una combinación. Cuando íbamos a tomar mate, para estar tranquilo, poder conversar, en las pensiones se ponía a Vivaldi, entonces me acuerdo de Vivaldi. Pero más me acuerdo aún de toda la década del 60 por la música de los Beatles. ¿Se escucha bien? Para toda la camada de jóvenes de aquella época, los Beatles, ¿se escucha bien? Era lo que más se escuchaba. Nos gustaba mucho Eleanor Rigby. ¿No? ¿Te acordás? Eleanor Rigby,
up the rice in the church where a wedding has been, lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Bueno, después pasamos una muy rica historia, que podríamos decir que yo la recuerdo mucho, porque ya haciendo vida en una organización, nos ganó a una camada grande el trotskismo de Nahuel Moreno. En aquella época se llamó primero PRT La Verdad, el diario La Verdad, y después se llamó PST cuando ya habíamos conseguido la legalidad en los años 72-73. Volví a Perón a la Argentina y fuimos de los primeros en ganar la legalidad, porque vimos que detrás de los cordobazos y otros asos que se dieron en el país se venía la apertura democrática. Mientras otros grupos de izquierda seguían diciendo escondámonos porque sigue la dictadura, nosotros estábamos abriendo locales y aprovechando los resquicios legales que ya empezaban a darse. Me acuerdo de una anécdota muy linda. Después de los cordobazos surgió lo que se llama el clasismo en la Argentina, las corrientes obreras clasistas. Entonces nuestro partido tuvo una política para las corrientes clasistas, que era la de le ofrecíamos nuestra legalidad como partido para que se forme un frente de trabajadores. Me acuerdo que le ofrecimos a Agustín Tosco, que fue una figura de aquellos años, desde los cordobazos en adelante. Le ofrecimos dirigentes como Salamanca, hoy día desaparecido. Le ofrecimos hasta Raimundo Ongaro, que debían formar parte de un frente de trabajadores y presentarse a elecciones. Fue una experiencia muy linda. El partido me mandó a la zona de Villa Constitución y San Nicolás, y ahí hicimos una verdadera experiencia, porque se formó un frente de trabajadores auténtico, todos dirigentes, pero de fábrica, de Somisa, de Luz y Fuerza, de metalúrgica, de la construcción. Que en ese momento había mucho trabajo, había mucho empleo, y había mucha actividad gremial.
Grandes luchalizadores en Días de Pobladora.
En aquella época, el furor musical en aquella zona era el guaraní. Horacio Guaraní estaba muy de moda en aquella zona, donde había muchos trabajadores que venían del campo a la ciudad, entrerrianos, etcétera. Guaraní, que tengo entendido que nació por la zona de las orillas del Paraná, en algún pueblito de esos, estaba muy de moda. Todo lo de Guaraní nos gustaba mucho, estábamos influenciados por esa música.
Cuando nadie te escuche, cuando nadie te crea, cuando nadie recuerde lo que fuiste un día, no te achiques por eso, asómate a la vida, levanta tu guitarra y canta, y canta. Cuando todos aquellos que fueron tus amigos te den vuelta la cara porque estás por el suelo, si eres firme en tu idea, si eres firme en tu sueño, levanta tu guitarra y canta, y canta. No te entregues, carejo, el hombre no se entrega. El hombre no es tan solo una hermosa palabra. El hombre, como el fuego, tan solo se conoce cuando ha dejado su huella en medio del camino. Anda tu vida y canta, y no te calles nunca, porque si no la muerte te ha de robar el canto. Cuando sientas que el Maula comió de tu mesa, que bebió de tu vino en los días felices, porque hoy te ve perdido, se niega tu llamado, levanta tu guitarra y canta, y canta.
Ella, para donde íbamos a visitar a un compañero, había un disco de guaraní y se echaba guaraní y guaranina. Yo soy Horacio Menchaca, siempre me dijeron el Colo, porque era colorado, era pelirrojo. Bueno, el tercer momento, si quiero, hay muchos momentos, pero si quisiera elegir uno, fue en aquella larga noche, como se le llama, de la última dictadura. La recuerdo bien y mal, tendría que recordarla como una cosa mal, pero En el 77, el lado bueno es que nace mi hija y podemos decir que tuvo un lado bueno en lo personal, estoy hablando, es el nacimiento de mi hija, los primeros años de mi hija. Justo en plena dictadura, cuando nosotros teníamos que andar con el cochecito de la nena al hombro y con una valijita porque estábamos en las listas negras, perseguidos, entonces... era cosa de dormir hoy acá y mañana allá. Menos mal que había mucha solidaridad en la gente que visitábamos y nos habían guardado. Bueno, tiene sus complicaciones porque todo el trabajo era sumamente clandestino, sumamente clandestino. Yendo a levantar la moral a compañeros, visitando activistas de fábrica y aconsejando que hicieran esto o aquello, si convenía guardarse o no, pero cómo encarar la lucha en forma clandestina, siempre haciendo participar a todo el mundo y no asomar la cabeza como que hubiera un líder, porque le cortaban la cabeza y encima te entregaban a los milicos los materiales escondidos. Bueno, toda una experiencia que ya la habíamos empezado a hacer en la dictadura de Onganía, pero esta, aquella, se habla de que fue una dicta blanda comparada con la dictadura esta última de Videla y compañía. Las canciones de mi hija, de las canciones de María Elena Walsh, acompañada por algún tanguito que le poníamos. A mí me gustaba mucho el tango en esa época, seguía a Piazzolla a muerte y había pasado al exilio. Un cuarteto que tenía el Tata Cedrón, que había surgido en los años 70, y el Tata Cedrón nos gustaba mucho. Entonces acunaba a mi hija con la canción de María Elena Walsh y algún tanguito del Tata Cedrón.
Para que bebamos la rubia cerveza del pescador, es el tijel para que amemos Carcassonne y Chartres, Chicago y Quebec, Torres y Puerto, los blancos molinos harineros y la luz de las altas ventanas de la noche encendidas para los hombres de frac y para los ladrones y las islas en donde los canacas comen plátanos fritos y bajo el sol y bajo las palmeras entre ágiles mulatas suenan los ukeleles y las dije las islas soles rojos latillos para dar y un milor tener un corazón ligero vale decir amar a todas las mujeres bellas y moral ligera vale decir andar con gitanos alegres y dormir en un puerto, un ocaso cualquiera y en otro puerto y otro, y andar con suavidad y con desenvoltura de fumador de ojo, para que a cada paso una mañana y una emoción o una contrariedad nos reconcilien con la vida pequeña y su muerte pequeña, para que un día nos queden unos cuantos recuerdos de si estuve, estuve en tal pasión, en tal recodo estuve, por ejemplo, en la feria de Ofelia una mañana con un trozo de asado, una amistad tranquila, la mesa clara, el perro, el buen hablar, y afuera las verduleras de París chapoteando con los suecos en la nieve.
Que al Tata lo descubrimos mucho antes que en los 70, lo descubrimos en el 68-69. Es más, un hermano de él estaba en nuestra fila.
Bueno, Colo.
Ojalá te sirva para algo. Bueno, chao, hasta otro momento.
Chao, Colo, un abrazo.
Grandes luchalizadores. En Días de Pobladora. pero esa persistencia y esa consistencia de los maestros, ¿no? Esa capacidad de aguante de los trabajadores.
La abuela no soporta la radio del vecino.
Ay, es horrible. Es algo horrible.
Un momento, papá, no lo comprendo. Creí que estaba permitido encenderla.
No, no, en 24 horas nadie debe hacer nada. Ni siquiera encender una bombilla. Solo sentarse, ayunar y rezar y lamentar tus pecados.
¿Y por qué ellos no lo hacen?
No les importa, son comunistas.
Día de Pobladora.
La democracia es no solo la práctica de elegir, la democracia es pues gobernar.
¿Para quién se gobierna?
Me llama usted, entonces voy. Don Barredora es quien yo soy.
Señor presidente, hoy es la cuarta semana de conflicto por nuestro reclamo de blanqueo salarial y aumento al básico en su provincia, Santa Cruz.
Si no creen en el Yom Kippur, al menos deberían observarlo por respeto a los vecinos.
Es terrible, no son judíos, ellos no creen en Dios, solo en Stalin.
¿Cómo podemos enseñar con este equipo? Los únicos libros que tenemos son los prohibidos por otras escuelas.
Tienen que aprender de guerra tecnológica tarde o temprano.
Decíamos, ¿cuál es el próximo paso que tenemos que dar?
¡Alto!
¡Don Barredora!
Pero no puedo pasar por la salida por esos manifestantes.
Mire, señor presidente, nosotros estamos dispuestos a dialogar y usted lo sabe.
Señor presidente, esos jovencitos van a saborear la realidad.
Daniel Barisat, exministro de gobierno, embestía con su camioneta al grupo de personas que protestaba en la calle, venían de un acto en el centro.
La escena es horrible. Es horrible, no puedo creer lo que veo. La gente muere carbonizada tratando de escapar. En estos momentos, rayos mortales caen por todas partes.
¡Oh, Dios!
Podríamos salir del aire, nunca había visto algo tan horrendo.
Atropellados por este hombre que argumentó que temió por su seguridad y la de su camioneta.
Y de seguro tendrá permiso del gobierno para esto, don Barredora.
¡Cállate, niño!
Y los argentinos lo tienen que entender. Hay tareas y calidades que merecen remuneraciones superiores a las de otras tareas que se realizan.
Atención, esto es un aviso de emergencia. Todo está bien en la escuela.
No estamos en las aulas, es cierto. Tampoco dejamos de enseñar, porque estamos demostrando la legitimidad de nuestros reclamos y la autenticidad de nuestra lucha.
Despertémoslo para que vea los reflectores.
No, no, tiene que ir a la escuela.
Es hermoso. Ay, qué mundo. Sería maravilloso de no ser por cierta gente.
Días de Pobladora.
Así finaliza un nuevo capítulo de Días de Pobladora. Para los que no los conocen, en las voces, Diego Poggi. En la logística, Maxi. En las imágenes, NASA. En los sonidos, Diego.
Para comunicarse vía mail, elproletarradio@yahoo.com.ar, www.diasdepobladora.blogspot.com.
Hasta la semana que viene. Buenas madrugadas y hasta un nuevo encuentro en estos Los Días de Poblador.
Muy buenas noches a todos.
A mi hija le pasó una vez también en Nueva York con un cuadro de Goya, el niñito noble de Goya que está en el Metropolitan, que es un niñito noble pintado por Goya en colorado y con puntillas blancas.
No tiene talento.
Fue la mejor de la audición.
¿Qué le pareció a usted, señor Monroe?
Creo que es adecuada para anunciar mi laxante. Es joven, es natural, lo hace con sencillez.
Seguro.
Exactamente lo que decía.
¿Tú qué opinas, Doris?
No me gusta.
Despídala.
Horas más tarde, algo me despertó. El sonido de la radio en la cocina.
¿No les importa ser maguita?
Lo único que les importa es hacer magia.
Me divertí mucho.
Sí, fue perfecto.
Días de Pobladora.